Y esta noche quisiera que leamos un pasaje de la palabra de Dios muy conocido, pero a través de este pasaje quisiéramos ver algunas pautas imprescindibles para poner en práctica las obras de Dios. Nos toca vivir un tiempo muy especial. Cada vez la historia se está poniendo más especial. Y sobre todo nos toca en esta parte del tiempo, aquí en Argentina, una circunstancia de decisiones, una encrucijada para la salida política de nuestro país. Y la gente está necesitando de todo corazón recibir orientación espiritual. Y no sé, a nosotros, a lo menos en Santa Fe, hemos visto cómo se ha incrementado, sin mucha presión, sin mucha visitación, la asistencia a las reuniones. No solamente en nuestra iglesia, pasa en todas las iglesias de la ciudad. Se nota un crecimiento numérico, la gente interesada por saber. Este es un momento muy especial en que no tenemos que dejarnos presionar por aquellas noticias que en el mundo nos deprimen. Porque el mundo fue y es así. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, habrá guerras y rumores de guerras. Y nosotros sabemos que en medio de todos los conflictos tenemos una misión sublime que cumplir y debemos cobrar ánimo y renovar el entusiasmo y la fuerza espiritual para poder en este tiempo poner en práctica las obras de Dios. Ejercer el sacerdocio que el Señor nos ha otorgado y que, como lo hemos hecho esta noche, primero es en dimensión vertical hacia Él, pero inmediatamente es en dimensión horizontal hacia los que nos rodean. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a comenzar con el verso 5. Dice así, Hechos de los Apóstoles 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Troas, junto a Misia, descendieron a Troas, y una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Verso 13. Un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con toda su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Tenemos una breve oración, aparte de que oramos. Siempre los predicadores nos sentimos insuficientes para dar el mensaje. Y quiero pedirle al Señor brevemente. ¿Me acompañan? Padre, tu palabra está abierta delante de nuestros ojos. Es tu palabra viva y eficaz, penetrante y más poderosa que espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma. En esta noche te suplico humildemente, Señor, ilumina mi mente, desata mi lengua, unge mis labios con un tizón encendido del altar, permite que salga tu palabra explicada, Señor, palabra que pueda bendecir mis oídos y los oídos de mis hermanos, palabra que edifique, que fortalezca, semilla que penetra hasta el corazón y que germina, y lleva fruto para tu gloria, para tu sola gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús estaba aquí en la tierra, después de aquel fabuloso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, relatado en varios evangelios, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice que se acercaron algunos preguntándole al Señor Jesús, sobre todo está en Juan 6:28, esta pregunta: ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Nuestro Señor Jesucristo dijo: trabajad no solo por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Y dijo el Señor: para poder poner en práctica las obras de Dios, hay que creer en aquel que me ha enviado. Ustedes saben que la iglesia existe como un misterio maravilloso del Señor aquí en la tierra. Y la iglesia tiene una doble y gloriosa misión que hemos leído en esta noche. Cuando los apóstoles iban poniendo en práctica las obras de Dios y avanzaban de ciudad en ciudad por toda la Asia Menor, predicando el Evangelio, transformando las sinagogas en iglesias, la gente se convertía, se bautizaba, ancianos eran nombrados e iglesias se constituían. Mientras ellos avanzaban, luego ellos repasaban por las ciudades para ver cómo estaban los hermanos. Y aquí hay una expresión que nos anima: las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Saben, la iglesia tiene que tener estas dos dimensiones, las dos dimensiones de la cruz. La cruz tiene un palo vertical que sostiene al horizontal. El palo horizontal caería si no tuviera la vigencia del palo vertical. Y ustedes saben que la iglesia debe crecer afirmándose y confirmándose en la fe en una dirección vertical hacia Dios para poder extenderse hacia los que nos rodean. El apóstol Pablo, cuando aconsejaba a Timoteo, decía: entre tanto que voy y vengo, ocúpate en leer, ocúpate de ti mismo, ocúpate de tu vida, ocúpate de tu doctrina, de tu forma de actuar, porque si tu dimensión vertical es fuerte, tu aprovechamiento horizontal alcanzará a todos los que te rodean. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra pregunta en esta noche es: frente a esta hora crucial que nos toca vivir, frente a esta hora en que somos conscientes que el sacerdocio y el ministerio que Dios ha otorgado a la iglesia es para todos los creyentes. Por muchos años la iglesia hizo separación entre clérigos y laicos, pero luego se redescubrió que el sacerdocio cristiano pertenece a todos los creyentes. La Biblia dice que Dios levantó en la iglesia personas con ministerios translocales, con una función apostolar o profética de enseñar la palabra de una iglesia a otra, o con una misión evangelística de abrir surcos y plantar iglesias. Pero luego en cada iglesia el Señor constituyó pastores maestros que puedan simplemente preparar, entrenar y de alguna forma perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio. Los pastores cumplen una sola misión administrativa: es que el pueblo crezca, que el pueblo se desarrolle, que la iglesia funcione y que todos puedan poner en práctica las obras de Dios. ¿Se entiende esto? De paso quiero decirles que cuando uno predica, el que predica es el más insignificante e importante de la congregación. El que predica es el que sirve la comida. Y el que sirve la comida es siempre un siervo. Los que se sientan para comer la comida son dignos de mayor autoridad y honra que el que predica. ¿Está claro eso? Así lo enseñó nuestro Señor. Por eso en esta noche quiero compartir para ustedes y para mí algunas pautas que debemos tener en cuenta para poner en práctica las obras de Dios. Y no quiero que ustedes ocupen el papelito sin poner estos puntos que tienen allí al final en el boletín. Y voy a rápidamente pasar a lo que hemos leído en este pasaje que nos marca ilustrativamente cuáles son las pautas, cuáles son las condiciones que nosotros debemos tener en cuenta para poder cumplir nuestro ministerio, para poder poner en práctica las obras de Dios. Primera pauta. La primera pauta que vemos aquí es que para poner en práctica las obras de Dios hay que tener plena certidumbre de fe en todo lo que hacemos. Anote ese primer punto. Dios trabaja con la fe. Satanás trabaja con la duda. ¿Quién inventó el signo de interrogación? ¿Dónde usted lee la primera pregunta en la Biblia, en el libro de Génesis? Satanás se acercó silenciosamente al huerto y en forma seductora arrinconó a la primera mujer hacia el territorio de la duda. Sembró en su mente el germen del cuestionamiento y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ella se defendió, pero la duda la hizo tambalear, y por la duda entró el pecado, y el pecado sacó a los seres humanos de la órbita en la cual Dios nos había puesto. Dejamos de ser seres teocéntricos y pasamos a ser seres egocéntricos. Dejamos de hacer la voluntad de Dios y empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Satanás sigue trabajando a través de los años y de los siglos con la duda, con el cuestionamiento, con la dubitación. Pero Dios trabaja con la certidumbre de la fe. No olviden nunca eso. Miren, hay un versículo que pronunció San Pablo en la Biblia que dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted va a la célula o al grupo pequeño sin fe, usted no va a contribuir para bendición. Va a ser un factor negativo. Si usted simplemente lleva dudas en todo lo que hace, si usted visita a un enfermo sin fe, mejor que no lo visite. Si usted llama por teléfono a alguien sin fe, mejor que no lo haga. Les aseguro que algunas personas son realmente campeones para desanimar a la gente. Y muchas veces alguien me ha llamado y me ha dicho: pastor, que por favor no me llame más ese fulano, esa fulana, porque me confunde, me desorienta, me deja lleno de dudas y de cuestionamientos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Debemos actuar con plena certidumbre de fe en todo lo que hacemos si queremos poner en práctica las obras de Dios. Saben ustedes que esto es tan evidente en la palabra de Dios, que la fe siempre está puesta en la verdad. Y la fe puesta en la verdad produce experiencias y sensaciones hermosas de tranquilidad que arrastran para siempre toda frustración de nuestra mente. Trabajemos con la certidumbre de la fe. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que hacemos? Cuando yo era pibe, no sé, tendría 10 o 12 años, no sé si aquí en Buenos Aires pasó, pero en la ciudad de Santa Fe, donde siempre he vivido, donde he nacido, vinieron unos equilibristas alemanes. Eran dos varones y una mujer. Tendieron un cable de acero desde arriba de la Casa Gris, que es la Casa de Gobierno en Santa Fe, desde la cúpula central aproximadamente unos 30 metros de altura, y bajaba ese cable tenso hasta el centro de la Plaza de Mayo, sostenido allí en una, por unas columnas metálicas donde ellos descendían a cierta altura. Tenía una inclinación interesante y tenía unos 50 metros de distancia que ellos recorrían de noche pisando el cable sin nada de resguardo debajo de ellos. Por supuesto que los que cobraban la entrada acercaron toda la Plaza de Mayo para cobrar bien el momento en que aquellos habrían de salir pisando el cable y haciendo equilibrio a esa altura. Pero algunos de los muchachos nos ingeniamos para ir a la casa de algún amigo y de dos cuadras de atrás por lo menos mirar arriba de la de, y verlos, porque a cierta altura los veíamos salir y ellos estaban vestidos completamente de blanco. La camisa blanca, el pantalón blanco, zapatillas blancas, llevaban una vara para poder manejar el equilibrio, y salió primero el varón y salió caminando lentamente en medio de la oscuridad de la noche. Brillaba su ropa en las alturas, caminaba lentamente. A los 4 o 5 metros salió el otro muchacho. Los ojos del segundo estaban puestos en el primero, y luego apareció la chica, una rubia alemana, caminando a esa altura, poniendo los ojos en línea sobre el segundo y el primero. En ningún momento el primero se dio vuelta a mirar qué pasaba atrás. Cuando el primero llegó a esa torre de estacionamiento en medio de la plaza, casi que la gente quiso prorrumpir en un tremendo aplauso, pero había contención y silencio porque faltaban los otros dos. Llegó el muchacho, cuando llegó la chica fue un estruendo tremendo. Ellos demostraron que podían caminar sobre ese cable tan delgado a tanta altura, sin ninguna red que protegiera sus vidas. La Biblia nos enseña que hay alguien que va adelante en todo lo que es nuestra vida cristiana, y es la verdad.
La verdad va siempre adelante. La verdad es inamovible. La verdad nunca mira para atrás. La verdad no cambia. Los hombres cambian. El mundo cambia. Pero la verdad es siempre la misma. La verdad no son conceptos. La verdad no es una filosofía. La verdad es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y Él es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. En segundo lugar viene la fe. La fe viene haciendo equilibrio. Pero la fe siempre tiene que orientarse hacia la verdad. La fe camina puesto los ojos en la verdad. Yo no soy quien pienso que soy. Yo no soy quien tú piensas que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y creo a lo que Dios dice que soy en este libro. La fe está puesta en la verdad. Por lo tanto, la plena certidumbre de fe debe ser nuestra primera pauta para poner en práctica las obras de Dios. Saben ustedes que luego viene en tercer lugar las emociones y las experiencias. Uno se siente bien cuando pone su fe en la verdad. La verdad nunca tiene que mirar las emociones y a las experiencias. Digamos, la fe tiene que mirar a la verdad. Porque si la fe deja de apoyarse en la verdad y se apoya en los sentimientos y en las emociones, se cae junto con las emociones. Pero la verdad sigue sola adelante. Por lo tanto, Pablo, cuando no tenía certidumbre de fe junto con los otros muchachos, Silas y Timoteo, se quedaban donde estaban. Dice la Biblia que pasando por Frigia y la provincia de Galacia sintieron que el Espíritu Santo no los dejaba predicar en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. De manera que ellos, como Moisés en la antigüedad, si la nube de Dios no se movía, ellos no se movían. Y yo creo que nadie como cristiano debe hacer un negocio, ni comprar, ni vender, ni tomar decisión, si no lo hace con plena certidumbre de fe. No haga nada sin plena certidumbre de fe. No haga nada con dudas. Dios no trabaja con la duda. Dios trabaja con la fe. Y es una madrugada de esas. Pablo tuvo una visión. No me pregunten si fue un sueño, si lo vio con los ojos abiertos. Aquí no dice nada. Pero dice que Pablo vio un muchacho vestido a la usanza de los macedonios, que del otro lado de las aguas, del otro lado de ese pequeño mar, venía y le suplicaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo tuvo esta visión, se la guardó. Al otro día, cuando se levantaron temprano para tomar mate con los apóstoles, bueno, no sé si tomaba mate, pero ahí estaban como desayunando. Entonces, de repente, Pablo dice: mire, les voy a contar lo que pasó anoche. Pues, ¿sabes qué? Yo estaba así, vi un tipo así, y yo pensé, y estaba vestido a la usanza de los macedonios. Y decía, y cuando Pablo contó esto, le sobrevino a todos la sensación de plena certidumbre de fe que Dios lo llamaba para abrir las puertas de Europa y penetrar con el Evangelio en ese continente. Fue primero Macedonia, un país que desapareció, que con la guerra última de los Balcanes volvió a aparecer con su bandera, con su equipo de fútbol y compitiendo en la Copa Europea. Un país que es bíblico y que había desaparecido por tantos siglos, ahí está Macedonia. Y uno de los argentinos que tanto queremos y que es nuestro hermano, el doctor Arturo Houghton, es el actual embajador argentino en Bulgaria y en Macedonia. Allí donde Pablo entró por primera vez para predicar el Evangelio en Europa. Pero lo interesante de este pasaje es que tengamos en cuenta que todo lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo sintiendo plena certidumbre de fe en lo que hacemos. Fe apoyada en la verdad, no apoyada en las emociones ni en los sentimientos. En segundo lugar, para poner en práctica las obras de Dios, debemos tener en cuenta que Dios nos utiliza a través de la espontaneidad. Primera pauta, certidumbre de fe. Segunda pauta, espontaneidad. ¿Qué significa espontaneidad? Significa cualquier día, como dice la canción popular, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Como cristianos no estamos programados para ser testigos en algún momento y en otro momento no. El que quiere servir al Señor tiene que estar disponible a cualquier hora, cualquier día y en cualquier lugar. Tiene que tener la antena levantada para sintonizar cuando se produce la posibilidad de actuar en el nombre del Señor. Es por eso que ellos llegaron después de haber viajado con el barco y cruzado hasta Macedonia y llegaron a Filipos, capital y colonia romana, y anduvieron por la ciudad de aquí para allá. No encontraron sinagoga, no había judíos, no había forma de reunirse, pero un día salieron caminando fuera de la puerta de la ciudad un sábado a la tarde y vieron un grupo de mujeres junto al río donde solía hacerse la oración. Ahora aquí no se nos dice si es que solían hacer la oración esas mujeres o solía Pablo salir a ese lugar a hacer la oración. Pero se nos dice que Lidia, esta mujer de Tiatira, la estoy confundiendo mucho a ella, yo voy muy rápido. Bueno, ¿no? Está bien, bien. Lidia de Tiatira estaba reunida con un grupo de mujeres. Dicen que esta mujer tenía fe, oraba a Dios. Pero sabemos que ella era una importadora y exportadora. Ella traficaba con una mercadería muy valiosa que era la púrpura, tinta roja que se obtenía de un caracol muy especial cuyos criaderos estaban en Tiatira. Y ella comerciaba esta tinta con la cual se lograba teñir las telas al rojo vivo del color imperial del Imperio Romano. Esa tinta era muy requerida. Seguramente su trabajo era tan importante que ella no podía hacerlo sola y tenía un equipo de visitadoras o de vendedoras que le ayudaban. Tal vez estaba instruyendo a sus vendedoras cómo entrar en la ciudad y trabajar vendiendo. No el sábado, pero tal vez el día siguiente, el primer día de la semana. Y las estaba entrenando tal vez. Y Pablo, Silas y Timoteo se acercaron a estas mujeres. Y viendo que de repente hay una receptividad para ellos, se presentan y conversan y de repente se produce la espontaneidad. Pablo no ha planificado esta reunión. Esta reunión no está en ningún boletín. Pero de repente, Pablo siente que el Espíritu de Dios se agita dentro de él y tiene certidumbre de fe. Hay que decirle algo a estas mujeres, hay que decirle algo. Y entonces el Espíritu de Dios ilumina su mente, desata sus labios y comienza a hablar. Y el mismo Espíritu de Dios que unge a Pablo para pronunciar el mensaje es el Espíritu de Dios que abre el oído, la mente y el corazón de Lidia para recibir la palabra y entregarse al Señor Jesús. Mi hermano, mi hermana, no es cuando yo quiero, es cuando Dios dispone. Es cuando el Señor nos presenta esa vasija vacía que tenemos que echarle del aceite. Es cuando Dios quiere que vos y yo seamos testigos y que lo hagamos con sencillez y con claridad, pero de corazón a corazón, transfiriendo la vida, transfiriendo la fe que un día recibimos para que la otra persona la pueda entender y captar. Cuando alguien siente que Dios le usa con espontaneidad, de repente se da cuenta que el que está oyendo está tan atento, casi que abre los ojos más grandes, casi que abre la boca en su concentración, de repente se humedecen sus ojos, de repente comienzan a brotar lágrimas, de repente la persona se da cuenta que la palabra de Dios está penetrando, no solo en su mente, sino en su corazón. Dios utiliza la espontaneidad. Dichosos los hermanos que, como lo hacían en antaño, pueden ser en cualquier momento disponibles para Dios. No se olvide de esta expresión, cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Tercer punto o pauta para poner en práctica las obras de Dios. Si no se me aburren, llego hasta donde llega, no es que tengo 20 puntos, pero vamos. Tercer punto, estoy en tercer punto, ¿verdad? Primero dijimos plena certidumbre de fe, luego dijimos espontaneidad. Tercera pauta. Discernimiento y firmeza. ¿Saben que muchos cristianos fracasan porque no alcanzan a discernir entre lo bueno y lo malo? Y no están firmes cuando tienen que resistir en el día malo. El que es testigo de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser una persona firme, tenaz, que se dobla pero no se rompe, que nunca vuelve atrás. Que como dijo el Señor, cuando te abofetean en una mejilla, pone la otra y seguí adelante. ¿Saben? Pablo y Silas estaban tan contentos con la conversión de Lidia, se habían alojado en su casa, se abría la perspectiva de una pequeña congregación, de un pequeño grupo cristiano allí en la capital Filipos, y salieron tal vez caminando por la calle peatonal, no sé si habría calle peatonal, pero iban por ahí, por el centro donde estaba el mercado, todas las cosas, y de repente salió una señorita y dijo: miren, aquí están, estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. ¡Pah!, dijo Pablo, ¿y esta de qué iglesia salió? Pero mirá cómo lo dice. Y fueron un poco más allá. Y la chica se corrió y volvió a decir a todos: aquí están, estos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Yo pienso que a veces no sabemos cómo elaborar un eslogan de publicidad, no sabemos cómo hacer un folleto, pero qué interesante, qué palabras correctas. ¿Ustedes encuentran algún error doctrinal en lo que esta chica decía? ¿De verdad? ¿Lo leyeron varias veces? No, no hay ningún error doctrinal. Porque la tercera pauta nos muestra que nosotros debemos discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué viene de la sabiduría celestial y qué viene de la sabiduría baja, humana, animal y diabólica? Esta chica salió a hacer publicidad por los apóstoles y a Pablo le molestaba. Yo quisiera decirles que cuando el pueblo de Dios se moviliza, Satanás también se moviliza. Si ustedes se quedan quietos y no hacen nada, Satanás los deja tranquilos. Si usted quiere una vida tranquila, no se comprometa, viva como se le da la gana. Jesús dijo, el que vive así no va a salvar su vida, la va a perder. Pero no va a ser muy atacado por Satanás. Una vez me tocó viajar con Carlos Salvador Vilardo a Europa. Y banco de por medio en el avión, butaca de por medio. Así que nos saludamos y bueno, arrancó el avión, salimos. Y él iba a Italia, yo bajaba en Madrid, él iba a Roma. Él iba a ver un partido del Internacional de Milán contra el Barça cuando jugaba Maradona en el Barça, hace años. Y bueno, yo rápidamente le comenté a qué me dedicaba, yo sabía que se dedicaba a él, estuvimos allí charlando. Traté de testificarle un poco con un ambiente futbolístico. Le dije, el partido más importante que hay que ganar es el partido de la vida. Hay gente que pierde el partido de la vida, que piensa que va a meter goles en los primeros minutos, pero comienzan las primeras rodadas, te sacan las primeras tarjetas amarillas, y bueno, le hablé del segundo tiempo. Y creo que vos y yo ya estamos en el segundo tiempo. Y el segundo tiempo tiene una cuenta regresiva. Y a veces corres el riesgo que te mandes a los vestuarios antes de tiempo, si te sacan la roja. Porque hay gente que se muere antes de tiempo. Y él me escuchaba todo atentamente. Y después empezó a hablar de Maradona. Y me decía, ¿qué jugador es Maradona? Mira que Maradona puede desestabilizar un partido en cualquier momento. No solo un jugador tiene que marcarlo, sino que tiene que haber dos que estén muy atentos. ¿Cómo va a ser él cuando toma la pelota? Porque no sabes, es un jugador que te moviliza toda la defensa contraria. Tenés que estar atento a lo que él hace. Bueno, no pudimos hablar mucho más porque se tomó una pastilla. No cenó. No fue al baño, no desayunó, se despertó cuando aterrizamos en Madrid, así que le di una tarjeta. Pero me quedé pensando en lo que él me decía. A veces pienso que en el reino de las tinieblas miran o nos miran a los creyentes y nos evalúan. Y dicen, mira, esa hermanita, no es problema. Ese hermanito se enreda solo con la pelota, déjalo, que no va a lograr nada. Pero cuando hay alguien que se moviliza poniendo en práctica las obras de Dios con plena certidumbre de fe y actuando con espontaneidad, Satanás entonces dice, a este hay que cuidarlo, a este hay que marcarlo, a este hay que salirle encuentro, a este de alguna forma hay que obstaculizarlo. Ahora déjenme decir ustedes que Satanás nunca está interesado en perseguir al pueblo de Dios. Satanás quiere ayudar, colaborar, estar dentro del pueblo de Dios. Satanás siempre quiere jugar con nuestra propia camiseta y patear para el mismo arco. Solamente que dentro del equipo suele ser un pelotazo en contra muy grande. Miren, aquella chica salió para ayudar a los apóstoles. Y Pablo la dejó un día y dos, y le molestó. Y al tercer día, Pablo se dio cuenta que no podemos recibir ayuda diabólica. ¿Saben cuántas veces el enemigo se ha metido en la iglesia en toda la historia? Para causar divisiones, para causar estragos, para confundir las mentes, para distorsionarlo teológicamente, para cuestionar cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana, para dividir a los hermanos por estrategias o por formas de funcionar. No hay que dejar que Satanás se meta adentro. Por eso, el discernimiento y la firmeza son imprescindibles. Cuando Pablo detectó, usó del poder que nos ha conferido el Señor Jesús, por el cual no debemos alegrarnos, sino porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y reprendió en el nombre del Señor y expulsó aquel espíritu maligno de aquella muchacha que perdió las facultades de adivinación. Fue ante sus amos y le dijo, ya estoy libre, no sé, no voy a adivinar más. Entonces Satanás se puso en la vereda de enfrente y se dio cuenta que su verdadera misión era atacar a los apóstoles y no ayudarlos, y se formó una gran manifestación. Y salieron por las calles a gritar, estos hombres enseñan costumbres que no los es lícito recibir, pues somos romanos. Timoteo se escabulló porque era más joven, pero Silas y Pablo fueron tomados prisioneros. Hermanos, si vamos a poner en práctica las obras de Dios, no tengamos temor, pero debemos estar firmes y resistir al enemigo. Ojo que la Biblia no dice que nosotros tenemos que correr al enemigo. Ojo que la Biblia no dice que nosotros tenemos que perseguirlo. La Biblia dice que tenemos que estar firmes. Nuestro Señor ya ganó la victoria. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá. No hay por qué correrlo. Él huirá de vosotros. Vendrá por siete caminos y huirá por siete caminos, por un camino y huirá por siete caminos despavorido. Estamos para plantarnos firmes, para tener una vida estable, para tener una vida tenaz, que no se mueve, que no retrocede, que se planta en el nombre del Señor y que no tiene temor a lo que pueda suceder. ¿Saben por qué? Porque la cuarta pauta para poner en práctica las obras de Dios es estar preparados para el sufrimiento. Ay, es un tema que no hablamos mucho en la iglesia, porque eso de sufrir no le gusta a nadie. Pero ustedes saben que la obra de Dios no solo se hace con plena certidumbre de fe, no solo se hace con espontaneidad, no solo se hace con tenacidad resistiendo al enemigo, con discernimiento y no permitiendo que nos ayude ni colabore nada, sino que la obra de Dios también se hace con sufrimiento. ¿O ustedes creen que ellos no sufrieron cuando los llevaron a empujones? Y delante de toda la multitud los exhibieron. Y el magistrado ordenó a aquel carcelero que los azotara con varas. Rasgaron sus ropas y las varas rebotaron en sus espaldas, retumbando en sus pulmones. Las varas marcaron y surcaron las espaldas de aquellos dos muchachos. ¿Usted cree que ellos no sufrieron? Los llevaron a la cárcel, tal vez a puntapiés, los condujeron por el pasillo más oscuro hasta el calabozo de más adentro. Pusieron sus manos encadenadas a la pared, oprimieron sus pies en el cepo, y como si esto fuera poco, cerraron la puerta de hierro, aquella reja con un grueso candado, y luego el carcelero se perdió en las penumbras de ese pasillo de la cárcel. ¿Ustedes creen que ellos no sufrieron? Miren, hermanos, la obra de Dios también se hace con sufrimiento. Todos aquellos que queremos poner en práctica las obras de Dios, a veces tenemos que soportar algunas pequeñas y transitorias victorias satánicas sobre nuestra vida. Pero son transitorias, hermano. Satanás mete alguno o dos goles en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo está en el libro escrito que ganamos por goleada, pertenecemos al equipo que va a vencer. No tenemos que tener miedo, hermanos. ¿Está claro? Miren, me parece que esa noche el enemigo susurró al oído de Pablo allí en la cárcel, lastimado. Che, Pablo, ¿sabes que en esta ciudad no hay otro que pueda predicar como vos? ¿Sabes que no hay nadie que sepa tanto de la Biblia como vos? ¿Sabes que no hay nadie que haya sido educado a los pies de Gamaliel como vos? Pero mira esa puerta, la tengo cerrada. Mira, tus manos están encadenadas. Mira, tus pies están oprimidos. No podés hacer nada. La Biblia dice, irán con lágrimas los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Usted lo cree? Amén. La obra de Dios también se hace con lágrimas, hermano. Déjeme que le haga una preguntita. ¿Hace mucho que no sufre nada? ¿Hace mucho que no entra en su pieza y cierra la puerta y se desploma a los pies del Señor? ¿Hace mucho que no derrama su alma, como decía Jeremías, como el agua en el piso, y le dice, Señor, no entiendo, pero aquí estoy, confío en vos? Miren, nunca debemos quedarnos en la pauta del sufrimiento. El sufrimiento debe ser lo que da paso a la quinta pauta para poner en práctica las obras de Dios, que es utilizar las armas poderosas que el Señor nos ha dado. San Pablo dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, no son armas que envejecen, son armas poderosas y espirituales para derribar fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús nuestro Señor. Y entre esas armas nos ha dejado la artillería de la oración. ¿Por qué le llamo así? Porque esta no solo puede neutralizar los misiles, Pablo dice los dardos encendidos que arroja el maligno, sino que es la artillería que nos permite acribillar el principado de la potestad del aire y atravesarlo, llegando hasta lo más alto del universo, que es el trono del Señor. ¿Cree que hay un arma más poderosa que la oración? Es por eso que cuando ellos estaban así sufriendo en silencio, con las espaldas lastimadas, con los pies ensangrentados, de repente comenzaron a orar. Se acordaron que tenían esa arma poderosa y la utilizaron. Hermano, la obra de Dios se hace utilizando esas armas. ¿Cuántas veces estamos predicando y estamos gimiendo en el Espíritu y clamando por lo que estamos haciendo? Cuando usted esté obrando en el nombre de Dios, tenga su antena levantada con el cuartel central y esté sintonizando al cielo a través de la oración. Yo no soy católico, pero tengo un rosario para orar. Una guía de oración. No, no es un rosario de cuentas. Es la guía que el Señor Jesús nos dejó. Él dijo, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos. No es que me repito 20 Padre nuestros. Pero me he dado cuenta que no hay otra oración más perfecta, más completa, que el Padre nuestro. Encuentro allí, en esa oración modelo del Señor Jesús, todos los ítems que nos dan el arma poderosa para usar la artillería espiritual. Cuando oremos, hermanos, nunca nos apuremos. Pisemos siempre el primer peldaño de la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos. A veces me toma 5 minutos. A veces mi mente está pensada, tan pesada, que necesito 7 u 8 minutos para poder presentarme y pisar el primer escalón. No comience a orar sin sentir la presencia de Dios. No comience a orar sin sentir que Él está en los cielos y que yo estoy aquí en la tierra. Y decir con los profetas de antaño, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Pero aquí abajo están tus brazos invisibles, poderosos y eternos. Padre. No, Padre mío. La oración se pluraliza. Padre nuestro. Padre mío y Padre de todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar de la tierra. Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Verdad? Nuestro Padre. Cuando uno siente que está en la presencia, ante el despacho del Dios eterno del universo, entonces comience a orar. Cuando usted comience a orar, no empiece por confesarle las cosas que sufre, no empiece por confesar sus pecados, confiese por admirar a aquel grande que está delante suyo y diga, santificado sea tu nombre, tú eres grande, tú hiciste maravillas en el pasado, tú me trajiste hasta aquí y no voy a volver atrás, tú tienes un futuro para mi vida, mi futuro está seguro en tus manos, Señor. Santificado, glorificado sea tu nombre. Te doy toda la gloria y te agradezco. Mire, hermano, a veces usted no sabe qué pedir, pero no me diga que no tiene nada que agradecer. Me parece que ellos están agradeciendo, aún por el sufrimiento. Y luego pisan el tercer peldaño, que es el peldaño de la intercesión. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Hermano, ninguno tendría que salir a vivir la agenda de cada día sin presentársela al Padre, sin presentar punto por punto, para que sus ángeles vayan delante nuestro abriendo puertas y derribando obstáculos, porque salimos por fe y en fe en el nombre del Señor a vivir cada día, cada semana, y debemos presentar esa agenda intercediendo delante de Dios. El padre de familia debe orar por él, debe orar por su esposa, debo orar por sus hijos, por sus nueras, por sus nietos. Debo orar por los consiervos en la iglesia. Debo orar por los otros que están en el grupo pequeño o en la célula tuya. Ah, lleva unos minutos el peldaño de la intercesión. Nunca voy a olvidar. Cuando mis pibes eran chicos, tengo 3 varones, oraba con ellos. Después volvía, charlaba con mi esposa y por ahí como a la hora, en esas noches de invierno, me decía, andá y ve si están tapados. Y ellos estaban en la habitación de arriba. Así que subía la escalera con pijama y en pantufla. Entraba en la habitación y los veía dormidos, cruzados. Los acomodaba, los tapaba. Y de repente decía, Señor, ahora puedo hacer esa oración que no puedo hacer delante de ellos. ¿Qué te voy a pedir por ellos? Qué maravillosa es la intercesión. Señor, no sé si les vas a dar sabiduría humana, no sé si les vas a dar bienes aquí en la tierra, pero hay algo que quisieran, que sean llenos del conocimiento, de esa plenitud gloriosa que es en Cristo Jesús. Porque es lo más grande que una persona puede tener en la vida. La intercesión. Pero el cuarto peldaño te dice tener los pies sobre la tierra. Reclama lo que necesitas hoy. Los recursos necesarios y materiales para vivir cada día. El pan nuestro de cada día, Señor, no lo necesito la semana que viene, lo necesito hoy, Señor. Así que tengo que salir a buscarlo hoy y lo salgo a buscar en tu nombre, Señor. Y luego viene el quinto peldaño que nunca deben dejar en esa arma poderosa de la oración. Y disculpen que aquí me detenga, pero es importante. Es el peldaño de el examen personal. Recién en el quinto peldaño dice, Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Saben que el perdón horizontal limita el perdón vertical? Porque el Señor dice, cuando estés orando, perdonad a los hombres y a las mujeres sus ofensas. En cuanto dependa de vosotros, dice San Pablo, estad en paz con todos. Y cuando alguien está pidiendo a Dios y se está preparando para el sexto peldaño, que es el más importante de todos, primero pise el quinto peldaño y vea que sus cuentas estén cortas con Dios. Confíese todo lo que no está bien. Y luego prepárese para el sexto peldaño. El sexto es el peldaño de la lucha, de la guerra, de la lucha espiritual. La lucha de cada hermano tiene dos direcciones, una hacia adentro y una hacia afuera, una interior y otra exterior. Primero hacia adentro. Los peligros más grandes que yo tengo están adentro de mí mismo. Mi propia mentalidad humana carnal es un peligro tan grande. Satanás puede tentarme, presionarme, pero nunca me doblaré a menos que yo ceda interiormente. Por eso el Señor Jesús dijo que teníamos que tener cuidado con esto. Algunos de nosotros somos más peligrosos que un mono con una granada en la mano. Nunca sabemos dónde la vamos a tirar. Y sabe una cosa, por eso decía, no nos metas en tentación. O no nos dejes caer en la tentación. Señor, líbrame de mis debilidades, de mis fragilidades. Líbrame, Señor, de estas cosas. Yo soy, Señor, una persona que puedo cometer errores. Líbrame este día de cometer yo errores. Y luego la guerra va hacia afuera. Mas líbrame de todo poder del mal, de toda arma satánica que se haya tramado en este día contra mí, sea accidente, sea trampa, sea fraude, lo que sea. Señor, líbrame. Salgo a la calle protegido por tus santos ángeles. Cuando uno ha librado esta batalla, no termina la oración desinflado. ¿Vieron cómo esa gente que va a una vigilia y dice, terminó la vigilia por fin, son las 5 de la mañana? O aquellos que caminan a Luján y se sientan en la vereda y dicen, terminamos por fin. Sin, a mañana hay que volver otra vez. No, mañana yo no puedo volver, ya dos veces no lo hago. Esto fue lo que más sorprendió a la opinión pública, que la gente que fue a Palau un día volvió el otro día. ¿Cómo volvieron al otro día? Se bancaron dos días seguidos. Bueno, cuando uno termina la oración, tiene que terminar con toda la batería bien cargada, con las pilas puestas, como dicen los muchachos hoy. Termina dando la gloria y la honra al Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Sale de la oración dejando atrás el poder del clamor y abriendo el poder de la alabanza. Es por eso que aquellos muchachos, después que oraron y clamaron, de repente empezaron a cantar. Y los otros presos oían y decían, pero ¿cómo? Les dieron una paliza tremenda y estaban rezando y ahora están cantando. Esta es la razón por la cual muchos no entienden que el pueblo de Dios pueda cantar, aunque la situación sea tan triste y tan difícil. Porque la fe en nuestros corazones nos usa a utilizar el poder de la oración y el poder de la alabanza. Pero déjeme que diga otra pauta. Y ya vamos terminando. Esta pauta que voy a mencionar ahora es que cuando uno pone en práctica las obras de Dios, no solo tiene que tener plena certidumbre de fe, no solo tiene que moverse con espontaneidad y tener discernimiento y firmeza, no solo tiene que estar dispuesto a sufrir, a utilizar las armas espirituales que el Señor nos ha dado, sino que tiene que reconocer que el que obra es Dios. Miren, hermanos, ustedes pueden hacer todo esto, pero si Dios no obra, no pasa nada. Mi buen amigo Bruce Del Monte escribió una poesía, una canción, que dice así, más o menos: tú no fuerzas a una flor a que se abra. A la flor la abre Dios. Tú la plantas, la riegas, la resguardas. Lo demás lo hace Dios. Tú no obligas a un alma que crea. La fe la otorga Dios. Tú predicas, oras y esperas. Lo demás lo hace Dios. Y en el estribillo él decía: lo demás lo hace Dios, lo demás lo hace Dios. A quien ama lo cuida el Señor. Necesario es obedecer. Lo demás lo hace Dios. Es por eso que ellos no hicieron nada ese día. Estaban neutralizados. ¿Saben que a veces pienso cuánta potencialidad está neutralizada en nuestras iglesias? Cuánta sabiduría, cuánto conocimiento de la palabra de Dios. Pero es como que estamos acuartelados, como que las puertas están cerradas, como que las cadenas están echadas, como que los pies están oprimidos en el cepo. Ah, si el Señor nos ayudara a liberarnos. Pero Él nos tiene que liberar. Nosotros tenemos que clamar. Pero Dios responde a la oración. Aquel día respondió de arriba, pero se sintió abajo. Un fuerte terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Fue en plena madrugada. Estaba tan oscuro, pero se sentía el polvillo por todas partes. Pero hay algo precioso en este versículo que nos muestra que Dios obra. Y cuando Dios obra, nadie se puede oponer. Dice que todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Yo creo que hoy más que nunca el pueblo de Dios en Argentina debemos interceder para que esas puertas que todavía están cerradas en nuestro país se abran definitivamente, y para que esas cadenas que oprimen a muchos, incluso a cristianos, sean quebradas para siempre. Dios puede obrar. Sí, Dios puede obrar. Es Él quien actúa. Ahora, hermanos, tengo que terminar con la última pauta. Cuando Dios actúa, poner en práctica las obras de Dios trae alegría. La alegría de ver el fruto que Dios produce. Porque de repente, en medio de la oscuridad, en medio de los ruidos, de las cadenas echadas y de las puertas abiertas, en medio del tambaleo de aquel temblor, Pablo y Silas vieron por el fin del corredor la figura del carcelero desesperado. ¿Saben que cuando se produce un despertar espiritual, la gente se desespera? La gente se confunde. Y si no llegamos a tiempo a ellos, Satanás le presenta la última tentación: pégate un tiro y vas a ser feliz para siempre. Es por eso que Pablo y Silas vieron que el carcelero colocó la empuñadura de la espada entre el piso y la pared y apoyaba la punta de la espada sobre su corazón para arrojarse sobre ella. Me parece que le dice Pablo a Silas: che, ¿vos ves lo que yo estoy viendo? Sí. ¿Quién es? El carcelero. Se está por matar. ¿Qué le digo? Decile algo. Predícale algo. ¿Qué le predico? Decile Juan 3:16. No, es muy largo. Se mata antes. Decile algo. Qué lindo evangelio que le predicó. Qué lindo evangelio. El mejor evangelio que puede ser predicado. Le pegó un grito. Le dijo: ¡eh! Y el tipo se asustó. No te hagas ningún daño, que nosotros estamos aquí. No llegó la hora de que en Argentina la iglesia se ponga de pie. Y en el lugar, en el ámbito donde podemos actuar, podamos decir a la gente que nos rodea: no te desesperes, no te agobies, no caigas en depresión, no penses en el suicidio,
No te desesperes. La iglesia está aquí. Aquí está para ayudarte. La iglesia está cerca tuyo. Nosotros estamos aquí. Eso es lo que la gente tiene que saber. La gente no sabe que nosotros estamos aquí. Hay vecinos que no saben que nosotros estamos aquí. Hay amigos tuyos y familiares que no saben que vos estás allí y que tenés todo el poder de Dios para poner en práctica las obras que nos ha encomendado. ¿Sabe? Por eso produce un gozo tremendo cuando Dios actúa. Porque aquel hombre pidió luz. Con un candelero vino lentamente y se postró a los pies de los apóstoles. Y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No entendía mucho, tal vez él quería ser salvo de lo que le iba a pasar si todos los presos se iban. Pero qué pregunta, la pregunta del millón. La pregunta que toda gente debe hacerse. La pregunta que tenés que hacerte si esta noche viniste por primera vez. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener el perdón de mis pecados? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y ellos no discutieron de religión. Y ellos no sacaron el papelito de las cuatro leyes, que podrían haberlo sacado. Dice que ellos le hablaron en aquella misma hora la palabra del Señor. Y la primera palabra fue esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu familia. Qué tremenda expresión. Dios quiere obrar y quiere obrar en todas las familias. Miren, no importa el don que tengamos, el Señor nos ha dado capacidades y dones para distintas actividades y ministerios en la iglesia. Y es cierto que algunos hermanos tienen más don para comunicar, y otros hermanos tienen más dones para interceder, y es cierto que otros hermanos tienen más dones para ministrar en cosas materiales que son todas tan necesarias e iguales. No hay mayor dignidad del que predica al que acomoda las sillas. Todos somos siervos del Señor. Cada uno hace lo que sabe y lo que puede y aquello para lo cual Dios lo capacitó. Pero responsable de decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, somos todos. Yo estaba una vez en Mayagüez, en Puerto Rico, y habíamos estado con mi esposa recorriendo, habíamos predicado primero en San Juan y en Río Piedras y en Ponce. Y saben que una iglesia presentaba a un hermano que venía de Ponce a Mayagüez. Y los hermanos, bueno, todos los puertorriqueños, no sé si acá habrá un puertorriqueño, pero todos los puertorriqueños tienen mucha dificultad para pronunciar la R y la R. Ellos a la R la pronuncian J y a la R L. Entonces, ellos dicen, en esta tierra vamos a ver lo que el Señor va a hacer. Es la forma de hablar de ellos. Así que pasó aquel hermano presentado con toda su familia, el pastor le preguntó, hermano, ¿qué hacía usted en su iglesia? ¿Cuál es el don que el Señor le dio? Y el hermano dijo, la verdad es que el Señor no me dio el don de predicar. Bueno, dijeron, uno menos para predicar. La verdad es que el Señor no me dio el don de enseñar, ni tampoco el don de cantar. Pero eso sí, me dio un don, el don de animar. Y entonces le dice, bueno, hermano, haga eso, anime a todos. Bueno, el Señor nos ha dado alguna capacidad a cada uno, pero cuando se trata de señalar el camino de la salvación, nos juegan los dones, hermano. A veces el Señor utiliza a las personas más sencillas que están limpiando la puerta de un templo y pasa algo y dice, alguien pasa y dice, ¿a qué hora hay reunión aquí? Y ya le habla y le predica el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué alegría te has de poner en práctica las obras de Dios. Qué maravilloso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que en aquella misma hora, el carcelero los llevó a su casa. Y después que predicó el Evangelio Pablo a toda su familia, y después que se bautizaron en aquella misma hora, los hizo sentar en una sala que tenía, no sé cómo sería, si era un banco de madera, si era un sofá, no sé. De repente los apóstoles allí sintieron un aroma que venía de la cocina. Sintieron que estaba crujiendo algo allí en el fuego y dijeron, qué hambre, ¿tenés hambre vos? ¿Será para nosotros? No sé. Y aparece el carcelero, aparece con una palangana. Dice, ¿este qué va a hacer? Aparece con unos paños dentro de la palangana y hombre rudo y tosco así como no me dio palabra cuando descargó las varas con furia sobre la espalda de los apóstoles, con esas mismas manos que lastimó, tomó los paños y comenzó a lavar las heridas en la espalda de Pablo. Y me parece que Pablo siente el correr del agua fresca sobre la espalda, que le cosquillea y le dice a Silas: Dios le cambió el corazón de piedra y le dio un corazón tierno. Qué gozo de ver el cambio que Dios produce en las vidas, hermanos. No hay premio más grande al ministerio que ver el cambio que Dios produce en las personas. Y luego la señora viene con la bandeja y le dice: muchachos, ¿no comieron hoy? No, no comimos nada. Esta comida es para ustedes. ¿Saben? La frase final dice: se alegró con toda su familia de haber creído a Dios. No hay nada más grande que podamos hacer por las familias de la zona que llevarles la fe del Evangelio de Jesucristo. ¿O no te acordás cuando el Evangelio entró en tu familia? Yo no voy a olvidar nunca. Mi familia cambió cuando mis padres se convirtieron. Mi esposa pertenecía a una cuarta generación de cristianos evangélicos, pero tampoco nunca olvidó aquel día en que el Evangelio entró en la familia paterna. Era un 10 de julio de 1893. Su bisabuela estaba barriendo una vereda de tierra en la ciudad de Santa Fe, a 4 cuadras de donde tenemos el templo hoy, en pleno centro, en la calle Corrientes. El hijo mayor estaba fabricando cigarrillos a mano, mirando por la ventana, y de repente ve que la mamá se detiene y un hombre se acerca a ella. Tiene una valija negra, pone la valija en el piso, saca un libro negro. La mujer apoya la escoba contra el árbol. Está mirando hacia la casa, el hombre está de espalda, abre la Biblia y comienza a leerle. El joven no podía oír lo que le leía, pero pudo ver que su madre lloraba. De repente, corrió hacia adentro, fue al ropero, sacó unos ahorros que tenía en un pañuelito y compró la Biblia. La primera Biblia que se compró en la ciudad de Santa Fe. Tenemos esa Biblia, una Biblia grande, editada en Calle de los Preciados en Madrid en 1852. ¿Saben ustedes? Cuando llegó el padre de familia, que era un lechero, que ordeñaba las vacas y salía a vender la leche por las calles, se enojó tanto de que aquella mujer compró la Biblia. ¡Qué dinero mal gastado! Casi ni sabemos leer y te compras una Biblia. Esa Biblia hay que devolverla y hay que recuperar el dinero, dijo el hombre. Así que tomó la Biblia y dice: esta tarde cuando yo salga por las calles, que no era muy grande la ciudad, si encuentro a ese hombre le devuelvo el libro y que me devuelva la plata. Pero volvió a la tarde con su carro y no encontró al hombre, así que la Biblia volvió a casa. Para sorpresa de ellos, antes del anochecer, apareció ese colportor llamado Jordán, que no sabemos quién era. Llamó a la puerta de la casa y dice: solo quiero preguntar si comenzaron a leer el libro. Y el chico fue adentro y dice: está el hombre del libro. Y el hombre, el padre de familia, le dice a la mujer: vos lo compraste, vos tenés que devolverlo. No, yo no me animo. Vos tenés que ir. Bueno, entonces voy yo. Así que vino él, le dice: mire, señor, aquí está el libro. Por favor, devuélvame la plata y le devuelvo el libro. El colportor lo miró y le dijo: mire, si usted quiere la plata, se la devuelvo. Pero el libro ya no lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque este libro entró en su casa y ya no puede salir. ¿Por qué? Y abrió Deuteronomio 27 y le leyó las bendiciones. Pero también le leyó las maldiciones para aquellos que rechazan al Señor, a su ley y a su palabra. Y aunque era un andaluz tan endurecido, dijo: bueno, si es así, pero ¿cómo vamos a leer este libro? Yo vendré a enseñarles a leer. Pero yo no le puedo pagar, yo no le voy a cobrar. Y esa familia se convirtió alrededor del libro de Dios. ¿Cómo llegó el Evangelio a tu familia? Da gracias a Dios. Dios te llamó, mi hermano, para que pongas en práctica las obras que Él ha hecho. Por eso debemos tener plena certidumbre de fe, Debemos movernos con espontaneidad, debemos resistir al enemigo, debemos sufrir algo, pero también debemos utilizar las armas poderosas que nos ha dado. Y debemos estar tan expectantes de que Dios actúe, de tal manera que podamos tener la alegría de ver el fruto que permanece para siempre. ¿Sabes? Una vez yo tengo un pasillo que sale del púlpito hasta el hall del templo para salir corriendo antes que la gente salga. Así que cuando yo termino y entrego la oración final, salgo corriendo ahora ahí. Y no me puede parar nadie ahí, yo estoy allá para estar. Y eso me da tantos resultados, ¿sabes? Una de las familias que hoy está en la iglesia, me recuerdo que me dijo así, ese muchacho, que es un profesional, me dijo, anoche fui a ver a Landricina al Teatro Municipal. Y yo quería que me firmara el CD que yo compré. Pero me quedé parado ahí al lado de su camarín. Salió por otra puerta, no me quiso atender. Bueno, Landricina no tiene por qué ser pastor, así que yo lo disculpo. Pero hay una cosa. Dice, usted estaba predicando allá, ¿cómo hizo para estar ahora acá? Me dice. Bueno, le digo, es mi misión. ¿Sabe? El 30% se hace allá y el 70% se hace acá. Dice. Bueno, le digo, es mi misión. ¿Sabe? El 30% se hace allá y el 70% se hace acá. Pero un día yo salía corriendo por el pasillo y me interceptó un hombre. Me acuerdo que se llamaba López. Me dijo, pastor, quiero la solicitud para hacerme socio de esta iglesia. Y yo le dije, pero pará. Tenemos muchos papeles, pero todavía solicitud no inventamos. No, mirá, espera, es otra cosa. Vos no lo entendés. Yo tengo que saludar a la gente. Después estoy con vos. Bueno, y fui a saludar a la gente, porque cuando uno está saludando a la gente no hay tiempo para atender a nada más que para saludar a los hermanos. Pero luego alguien lo habló. Y el hombre entendió. Y entonces yo al final lo saludé. Y le digo, ¿está contento? Sí, me dice. Yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque mi mujer me dijo, anda al templo y hacete evangelista. Así que vine para hacerme evangelista, dice. Pero resulta que yo creía que había que llenar una solicitud. Le digo, acá no es un club. En el club pagás la cuota, si no vas tenés que pagar igual la cuota. En la iglesia no es así. Bueno, de todos modos, si vos te haces miembro de una iglesia, tenés que asistir. Y vos entendiste, sí, pero dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo tenía un empleado, yo soy contratista de albañil, tenía un empleado que un día se hizo evangelista y vino a esta iglesia. Y resulta que yo vi que la vida de él cambió totalmente. Este muchacho aprendió rápidamente bien el oficio, se independizó de mí, se instaló por su cuenta, se compró una camioneta, le mejoró su casa, es la mejor casa del barrio, hizo pileta, natación en el fondo, puso plantas de banana, vive de otro estilo, otra manera, sale vestido con saco y corbata, lleva el libro negro, va a la iglesia y viene de la iglesia y mi mujer me dice, pregunta cuánto le pagan para hacer propaganda, hacete evangelista. Bueno, y yo le dije, ¿le preguntaste, che? Me dice, sí, pero no entiendo nada. Me dijo, no, allí no te pagan. Allí te enseñan que tenés que trabajar y ofrendar el 10% al Señor. Dice, yo no entiendo nada. Dice, bueno, le digo, ahora entendiste que Cristo entró en tu vida y en tu corazón. No hay alegría más grande que pueda pasar en una familia. Por eso no hay más obra más grande que la que vos y yo estamos haciendo, hermano. Anímate. Esto es más importante que salir a la calle gritándole no a la guerra. Nosotros no somos pacifistas, somos pacificadores. En el nombre de Cristo venimos para decir, reconciliate ahora con Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a tu corazón. Por eso te invito a que inclines tu rostro en este momento. A que cierres tus ojos por unos momentos. Si vos has venido por primera vez esta noche aquí, yo solo quiero invitarte a que puedas tomar tu decisión de fe más importante, la más importante de la vida, que puedas mirar un instante a la cruz y reconocer al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien también es el Hijo del Hombre porque nació de la bienaventurada Virgen María. Él dio su vida por nosotros. A Jesús no lo mataron. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la volveré a tomar. Jesús murió por vos y murió por mí, pero la tumba no lo pudo retener. Resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en la gloriosa majestad de las alturas. Y hoy vos podés reconocer tus pecados y aceptar a Cristo en tu corazón. Acompáñame repitiendo esta oración.
hacelo silenciosamente, en tu corazón, en tus pensamientos. Decile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que has muerto en la cruz por mis pecados. Yo quiero pedir perdón esta noche por todos mis pecados. Señor, me entrego a ti. Quiero ser tuyo para siempre. Gracias por aceptarme. Doy toda la gloria al Padre. En tu nombre, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. No hay sensación más hermosa que la oración de orar a Dios, con la sensación de orar a Dios. Porque cuando la oración sube y sube y sube, la paz de Dios baja y baja a tu mente y a tu corazón. Yo no voy a echar la red esta noche. No voy a preguntarte si repetiste esta oración o no. Solo quiero, porque no quiero vulnerar tu privacidad, que para Dios es muy preciosa. Solo quiero que, si tomaste esta decisión de fe, se lo digas a la persona que te invitó. Y si no lo hiciste, considéralo en serio, porque esta es la pregunta del millón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? A mis queridos hermanos que me bancaron todos estos minutos, mi esposa dice: cuando vos estás cansado, predicas largo. Sos como esos boxeadores que en vez de ganar por nocaut, ganan por puntos. Y a veces ni por puntos. Bueno, entonces, yo quiero decirle a mis hermanos: anímense, hermanos. Ustedes están en una iglesia preciosa. Es una iglesia que tiene un plan. Es una iglesia que se está preparando para seguir poniendo en práctica las obras de Dios. No afloje. No sea parte de la iglesia. Involúcrese. Hágalo con fe. Hágalo con espontaneidad. Hágalo con todas las pautas que hemos marcado en esta noche. ¿Te sirve para algo? Te lo compartí de corazón. Los quiero sinceramente. Los quiero en el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga. Los guarde y los prospere en todo. Que así sea. Amén.